Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Las batallas por la mente. ¿Por qué batallas? Porque prácticamente todos los días tenemos que estar batallando en contra de alguna mala información que el enemigo envía a nuestros pensamientos, ¿verdad? No sé qué es lo que llega a la mente, ¿verdad? Pero cosas malas, cosas de pecado que el enemigo empieza a tirar. Y como se dice coloquialmente, ¿verdad? A veces lo empieza a trabajar así despacito. Y hemos visto en este verso, Daniel capítulo 3 y verso 1, que dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, dice, de la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura. Esa palabra Dura significa generación. Y eso quiere decir que una de las cosas que hace el enemigo es trabajar las generaciones para que llegue un momento en que haya una generación de personas que lo reciban a él, que reciban al enemigo y que con los brazos abiertos. Eso no se da de la noche a la mañana. Ese trabajo, de hecho, ha venido desde Génesis, que el enemigo ha trabajado las generaciones para que lo reciban. Por ejemplo, lo del aborto no viene de ahorita tampoco, ¿verdad? Eso viene de hace igual, de esa misma época, ¿verdad? De los años 60 más o menos, tal vez de los años 40, que se ha venido trabajando alrededor del mundo y ahora pues es insólito, ¿verdad? Es contradictorio, pero para algunas mentes perversas es un derecho humano asesinar a otro ser humano por medio del aborto, por ejemplo. Entonces el enemigo lo que hace es que trabaja en las mentes, ¿sí? Y aquí dice el apóstol Pablo, dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas. Entonces ahí vemos cómo el enemigo le trabajó la mente a Eva. ¿Cuánto tiempo se la trabajó? Pues no sabemos, seguramente fue mucho tiempo el que el enemigo estuvo trabajando la mente de Eva, hasta que al final Eva cayó, ¿verdad? Cometió pecado. Solo que todavía había como una protección, digámoslo así, porque la Biblia no dice que el pecado entró a través de Eva, sino que la Biblia dice que el pecado entró a través de Adán. O sea, si Adán no hubiera comido del fruto, entonces algo hubiera hecho Dios con Eva, ¿verdad? No sabemos qué le hubiera pasado a Eva. No se hubiera perdido porque después Dios redimió a Adán y Eva, pero la creación hubiera seguido protegida. Pero como Adán pecó, entonces estamos nosotros acá, ¿verdad? Y pues aquí la Biblia de las Américas dice: como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera. Incluso estuvimos viendo, creo yo, no sé qué día, que esta palabra astucia significa sin escrúpulos. Y es espantoso, hermano. O sea, que el enemigo está dispuesto a hacer lo que sea con tal de engañar a la iglesia del Señor. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento son varias palabras las que se utilizan para traducir mente: dianoia o dianoía, nous, fronema, noema, y de acuerdo a esos significados vemos que entonces la actitud de la persona, la comprensión, el conocimiento, los criterios, el entendimiento, el intelecto, los pensamientos, los razonamientos, los recuerdos, y también las intenciones o las maquinaciones de la mente de las personas, valga la redundancia, están en la mente. Y por eso es que el enemigo quiere apropiarse de las mentes. Bueno, solo es un repaso. Dios, en su misericordia, nos ha dado protecciones a nosotros para que nuestra mente esté protegida, valga la redundancia. Una es como está escrito aquí en Efesios capítulo 6, 16, uno es el escudo de la fe. Tenemos cada uno de nosotros un escudo de la fe, y ese escudo de la fe nos ayuda a apagar los dardos de fuego que el enemigo tira a nuestra mente como pensamientos. Amén. ¿De qué otra, hermano, de qué otra manera podría llegar el enemigo a nuestra mente? Solo con pensamientos, con razonamientos. Por ejemplo, ¿verdad? Verso 17 también dice la Biblia que Dios nos ha dado el yelmo de la salvación. El yelmo era aquel casco que se ponían los romanos para protegerse la cabeza de piedras o de dardos o flechas que le tiraron. Entonces aquí llevamos dos protecciones. La Santa Cena es una tercera protección que Dios nos da. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto la Biblia dice que el Señor pone sus leyes y las escribe en nuestra mente. Entonces, ¿cuántos llevamos? El escudo, el yelmo, la Santa Cena, tres. Número cuatro, leer la Biblia. Leer la Biblia es una protección para nosotros. Y número cinco, que está aquí en la primera carta a los Corintios 2:16, que dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Pero eso hay que explicarlo porque, por ejemplo, algunos tuvieron pensamientos pecaminosos hoy, ¿verdad? Tal vez no algunos, sino que todos, ¿verdad? Porque si no, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero esos pensamientos pecaminosos no estaban en la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es santa. Entonces esto quiere decir que la mente de Cristo en nosotros es como una pista de aterrizaje en donde descienden los pensamientos de Cristo, y de repente nosotros tenemos un pensamiento que decimos wow, y algo extraordinario pasa en nuestra vida, pero no nació de nosotros, nació de Dios y descendió a nuestra mente, ¿verdad? Es como su buzón de correo electrónico, donde del cielo le mandan un mensaje y llega a su corazón, a su mente, y algo extraordinario pasa en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la mente de Cristo. Entonces son cinco protecciones que Dios nos da para que a nosotros el enemigo no nos estropee nuestra mente. Pero veamos, bueno, aquí hay varias cosas, y usted ya lo sabe, que hace el enemigo para apoderarse de las mentes y así apoderarse de las generaciones con el cine, libros, internet, multimedia, música, prensa, radio, redes sociales, ya sea virtuales o físicas, la televisión. Y así hay películas que tienen satanismo, hay canciones que tienen satanismo, que hacen invocación a demonios, hermano. Pero eso es lo que utiliza el enemigo para atrapar la mente de las personas e irlos degenerando y irlos convirtiendo hacia él. Entonces hemos visto algunos estados, digámoslo así, en los que queda la mente de las personas como consecuencia de que el enemigo los ha estado atacando. Bueno, aunque la mente renovada es, considero yo que el principal responsable es la persona, porque no quiere renovar su mente. Y la mente cerrada en alguna situación es también responsabilidad de la persona, porque cierra su mente. Aunque esta mente cerrada, en griego la palabra también significa endurecida. Bueno, entonces sigamos ya después de este repaso, de esta introducción. Y otra de las mentes que, bueno, estuvimos viendo la semana pasada esta mente, ¿verdad? Porque hay tres tipos de mente corrupta o corrompida. La primera está en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 y verso 3, que es el verso que tomamos como base, donde dice: y así sean corrompidas vuestras mentes. Y esa palabra corrompida se traduce del griego fteiro o fteiro. Significa destruir, corrompiendo, llevando así a un estado peor, marchitarse, contaminar. Pero mire pues, esta solo es fteiro, con F, fteiro. Es una mente corrompida, fteiro. Ese, digámosle, es el antiatrio de una mente corrompida. Después hay una mente que es más corrupta, ¿verdad? O más corrompida. Y es esta que vamos a ver, es esta. Si usted se da cuenta, siempre aparece la misma palabra, fteiro, pero aquí es diafteiro. Entonces, este, digámoslo así, es, esta mente ya se degeneró más en la corrupción y está peor. Y después viene otra que todavía está aún más corrupta, más corrompida. Entonces viene aquí el apóstol Pablo, dice en la primera carta a Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Verso 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Y aquí dice diafteiro. Y cuando uno revisa qué significa esta palabra diafteiro, dice que siempre es corrupto, pero aquí la palabra dia es un intensivo, dice. O sea que este está más corrupto que el que solo tiene una mente fteiro. Este está peor. ¿Y cómo se caracteriza esta gente? ¿Cómo se distingue a esta gente? Porque solo viven discutiendo o disputando. Pero discutiendo, hermano, no de cosas humanas, no de cosas, qué sé yo, de deporte, ¿verdad? Que discutiendo de cosas del evangelio, por ejemplo. Personas que, por ejemplo, van a algún discipulado, qué sé yo, y solo van a discutir, ¿verdad? Oyen todo el tema y después ya tienen su racimo de ataques y empiezan a atacar. Y, hermano. Entonces hay que tener cuidado porque el enemigo empieza a trabajar las mentes de las personas para corromperlos. Y cuando la persona se corrompe, se caracteriza porque siempre vive disputando. No estoy diciendo alegando en la casa, es otra cosa, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya de cosas relacionadas al evangelio que son más importantes incluso. Entonces hay gente, hermano, que solo vive disputando. Incluso yo recuerdo, hermano, de que, por ejemplo, cuando el Señor nos dio la profecía del año de la abundancia, me recuerdo que me abordó una persona, un compañero de trabajo, y me dijo, pero mira, y no se estará chanfleando el apóstol, me dijo. Entonces yo solo le pregunté, pero vos ya oíste la predicación. Y solo se rió y no contestó porque no había oído la predicación, no había oído la proclama y solo quería discutir, ¿verdad? Hay gente que incluso se puede acercar a nosotros solo para promover disputas y contiendas relacionadas al evangelio, relacionadas al evangelio, por ejemplo, o relacionadas a lo que a la doctrina que nosotros creemos. Y está bien, hermano, en algún momento nosotros, como dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos que estar dispuestos a defender nuestra fe. En ciertas situaciones está bien que nosotros pues nos quedemos callados, pero hay otros momentos en los que no tenemos que quedarnos callados, sino que tenemos que estar dispuestos a defender nuestra fe, porque así lo dice la Biblia. Pero hay algunos, vaya mi hermano, hay algunos que aunque nosotros les demos todas las pruebas de la doctrina bíblica, por ejemplo, no lo van a creer. ¿Y por qué no lo van a creer? Porque su mente es más que corrupta. Es más que corrupta. Y aunque uno le explique cualquier cosa, no lo van a querer creer. Y van a seguir en su actitud. Después, otra situación que tienen estos que tienen esta mente diafteiro es que están privados de la verdad. Y ahí parece que ya es gente que está perdida. Aunque uno le explique y te contraexplique, no van a creer porque están privados de la verdad. Si están privados de la verdad, entonces ellos a lo único que le van a creer es a la mentira y al engaño. ¿Por qué? Porque el enemigo los trabajó y los trabajó y los trabajó poco a poco, ¿verdad? Entonces esta gente, otra característica es que está privado de la verdad. Y mire lo que hacen. Mire qué hace este tipo de gente. Toman la piedad como fuente de ganancia. Como usted sabe, hermano, que los cristianos son un mercado grandísimo. Por ejemplo, algunos dicen que aquí en Guatemala el 50% o más del 50% de la población son cristianos. Es un gran mercado para la música. Por eso hay algunas iglesias que hacen estudios de mercado para saber a qué gente llegarle, a los más jóvenes, porque lamentablemente a los jóvenes es a los que más rápido se les engaña, ¿verdad? Y buscan lugares estratégicos para ponerse, porque así entonces les empieza a llegar la gente de más fichas. Porque entonces, como dice aquí la Biblia, toman la piedad como fuente de ganancia. Incluso hace algunos años, hermano, hubo una fiebre de iglesias, ¿verdad? Yo recuerdo que venía de la casa para la iglesia y miraba que empezaban una iglesia nueva, después otra, después otra, después otra, después otra. Y después me fui enterando de que el asunto era que mientras más gente tenían ellos, más ayuda le mandaban de Estados Unidos. Y entonces el gancho para que llegara la gente era que les daban comida. Les daban comida, entonces si tenía 100 le daban tanto, si tenía 200 le daban más. Entonces las querían tener más grandes. Pero como lo falso no prevalece, ¿verdad? Ahora están cerradas. ¿Por qué? Porque alguno de esos individuos tomó la piedad como una fuente de ganancia. Bueno, veamos algunas cosas. ¿Cómo es que la gente cae en ese estado de una mente diafteiro? Más que corrupta. Aquí dice, mire, Lucas 12:33, vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta. Oiga esto. Quiere decir que nosotros podemos hacer bolsas que no se envejecen. ¿Para qué son esas bolsas que no se envejecen? Para guardar dinero. Esas bolsas que no son envejecen son para guardar dinero. O sea que nosotros de alguna manera podemos hacer bolsas que no se envejecen para guardar los bienes materiales. Después dice que tenemos que hacer tesoros en los cielos donde nunca falta. O sea que de alguna manera Dios nos ha dado a nosotros las herramientas para hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacer nosotros tesoros en el cielo? Diezmando, ofrendando y dando. De esa forma hacemos bolsas que no se envejecen y también hacemos tesoros en el cielo donde nunca faltan. Oiga, ¿qué más dice el Señor? Donde el ladrón no llega, ¿verdad? Siempre han habido ladrones, ¿verdad? Ni la polilla corrompe. Aquí, esta palabra que aquí dice corrompe se traduce del griego diafteiro. Entonces, ¿qué hacen las polillas? Corrompen. Y ese es en un sentido espiritual, ¿verdad? Usted, hermano, usted ha visto, usted tal vez tiene una silla de madera, una mesa de madera, qué sé yo, una cama de madera, ¿verdad? Y de repente se cae porque las comillas se lo carcomieron todo, ya no sirve para nada, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, que cuando la mente de una persona se corrompe, ya no sirve para nada. Ese es un asunto. Bueno, aquí hay una explicación acerca de las polillas, pero me lo voy a saltar. Entonces, como ya le he explicado, hay una Biblia o una traducción de la Biblia en donde el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego. Eso fue mucho tiempo antes que Jesús naciera. Esa Biblia se llama la Septuaginta. Y ahí encontramos, hermano, todo el Antiguo Testamento en griego. Entonces, la Septuaginta, en primer libro de Samuel, capítulo 23 y verso 10, aquí solo resalté la palabra en donde la Septuaginta utiliza la palabra diafteiro, porque todo lo demás es la Reina Valera 1909. Pero dice, y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad. Aquí la Septuaginta, en lugar de, bueno, la palabra que utiliza es diafteiro, a corromper, a contaminar, a destruir, porque recordemos que esta palabra diafteiro es corromper absolutamente, total y plenamente. Destruir completamente, arruinar, deteriorar, depravar, corromper, cambiar para peor, y solo son cosas malas. El asunto es que lo hace completamente, absolutamente y totalmente. Entonces aquí es bien interesante, porque el que iba persiguiendo a David era Saúl, y Saúl en ese tiempo era la autoridad de David. Y aquí es donde, hermano, aquí tenemos que tener cuidado, porque en algún momento una autoridad puede empezar a darle persecución a las ovejas. Un pastor, por ejemplo, saber qué le pasa al pastor y puede empezarle a ponerle persecución a una oveja para dañarlo o para destruirlo. Y eso lo que hace es que le va a corromper la mente a ese pastor por perseguir a una oveja para hacerle daño, una o dos, o qué sé yo, tres, cuatro ovejas, no sé. Ese es en un sentido, pero en otro sentido, si ya lo vemos más ampliamente, pero bajemos de nivel poco a poco a los ancianos, ¿verdad? Un anciano que diga, no, es que aquel me cae mal, y lo empieza a molestar, ¿verdad? Un anciano que empieza a molestar a una oveja y lo molesta y lo molesta y lo molesta, y que se queda tranquilo hasta que la ovejita dejó de llegar a la iglesia, por ejemplo. O un diácono que dice, no, es que fulano o la fulana me cae mal, ¿verdad? Y empieza a darle y a darle y a darle hasta que la ovejita deja de llegar a la iglesia. ¿Qué pasa ahí? Ese hermano, esa autoridad, su mente se le está corrompiendo. Pero no como el teiro, ¿verdad? Sino que como el diafteiro, más corrupto todavía. Por eso, hermanos, nosotros, todos los que Dios nos ha puesto en autoridad, en un sentido espiritual, ¿verdad?, debemos de tener cuidado de no usar esa autoridad para destruir a la gente. Y a aquellos a los que el pastor los puso como ancianos o como diáconos, también deben de tener cuidado de no usar la autoridad que Dios les dio a ellos para destruir, para atacar o para dañar a las ovejitas. Por eso, mire, hermano, nosotros podemos tener algunos problemas con la autoridad. Hay hermanos que tienen problemas de él hacia su autoridad arriba, que constantemente está chocando con su autoridad. Y hay otros hermanos que tienen problemas para ejercer la autoridad, que son muy, muy, muy ásperos, son muy, digámoslo decía, incluso hasta violentos para ejercer su autoridad, la autoridad que le han dado. Entonces, cuando un hermano tiene esos dos problemas, o alguno de los dos, tiene que ministrarse y pedirle al Señor que lo ayude, hermano. Incluso el apóstol Pablo decía de que Dios a él le había dado una autoridad no para destruir, sino que para edificar. Eso también lo podemos aplicar en el hogar. Padres de familia que quieren destruir a la esposa, por un esposo que quiere destruir a la esposa, o una esposa que quiere destruir al esposo, o unos padres de familia que quieren destruir a sus hijos, y los están destruyendo y haciendo mal uso de la autoridad que Dios les ha dado. Y eso solo es seña de que tiene síntomas de una mente corrompida, de una mente corrupta. Mire este otro, este está tremendo también. Si usted se va a dar cuenta, aquí la mayoría de los versos, o de aquí en adelante, en esta mente corrupta, todos los versos los extraje la palabra, o busqué la palabra para ubicar en donde la Septuaginta utiliza la palabra diafteiro. Mire aquí Rut capítulo 4 verso 5. Entonces replicó vos, o respondió vos, el mismo día que tomares la tierra de la mano de Noemí, has de tomar también a Rut moabita, mujer del difunto, para que suscites el nombre del muerto, o para que tomes el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, oiga esto, respondió el pariente, no puedo redimir por mi parte, porque echaría a perder mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y cuando aquí dice echaría a perder, la palabra perder en la Septuaginta utiliza la diafteiro, echaría a destruir, echaría a corromper. ¿Por qué no quiso redimir a este cuate? Porque podía echar a perder su heredad. Y esto es tremendo, hermano. Porque cuando a la persona le están trabajando su mente para corrompérsela, una de las cosas que hace es que no ayuda a los demás. No auxilia a los demás. Aquí iba a poner yo, no redime a los demás, pero para mí esta palabra redimir, o bíblicamente esta palabra redimir tiene un significado bien profundo. Porque redimir es pagar la deuda de otro para que quede libre. Y viene a mi mente, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nos vino a redimir, Él pagó nuestra deuda con su vida y entonces nos rescató y nos liberó del poder de Satanás, como dice la Biblia, que no ayudan a los demás. Entonces es bien interesante, hermano, que nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros. Tenemos que auxiliarnos entre nosotros. Tenemos que socorrernos entre nosotros. Porque hay personas que no ayudan a los demás. No los ayudan, los miran en problemas y se van por otro lado. Por eso dice la Biblia en el verdadero ayuno, que dice que no te escondas de tu hermano, dice, porque tal vez el hermano estaba en necesidad y había uno que se escondía para no ayudar a su hermano. Entonces hay algunas personas que tienen el problema de no ayudar a los demás. Cuando se trata de ayudar a otro y de dar, ¿qué pasa con esas personas? Se enojan. No, yo no creo en eso. No, yo no lo creo. Eso quiere decir que a esa persona le han estado trabajando su mente y se le está corrompiendo. No solamente el fteiro, sino que diafteiro. Va en un proceso peor de corrupción. Ahora miremos este. Jueces 20:19. Levantándose pues de mañana los hijos de Israel pusieron campo contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín derribaron. Ahí la Septuaginta dice diafteiro. Derribaron en tierra aquel día 22,000 de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué otro síntoma tienen aquellos que su mente se ha estado corrompiendo? Que le hacen la guerra a los hermanos. Yo ya se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Dios no tiene guerrillas. Dios solo tiene ejército. El único que tiene guerrilla es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Y cuál es la característica de la guerrilla? Que le hace guerra a su propia nación. Mire, pues hay dos clases de guerrilleros, espiritualmente hablando. Unos que le hacen la guerra a la iglesia donde ellos se congregan, pero hay otros que no se congregan en alguna iglesia y aún le hacen la guerra a esa congregación. Entonces hay que tener cuidado, hermano, de no hacerle la guerra a los hermanos de la iglesia ni de otra iglesia. Entonces, cuando usted mire a un guerrillero haciéndole la guerra a otros hermanos, mejor aléjese de ellos, ¿verdad? Mejor aléjese. O cuádrelo, regáñelo. Mira, vos ya te habló, ya se ha predicado, ya se ha enseñado, no haces caso, así que mejor ni me hables. Yo recuerdo que así le dije a una persona una vez. Cada vez que me miraba, hablaba mal de la iglesia. Yo todavía me congregaba en la zona 5 y le dije, mira, hermano, le dije, ¿vos has visto que cuando yo te hablo, hablo mal de tu pastor? Le dije, no, hablo mal de tu iglesia, no. Entonces, ¿para qué me buscas para hablar mal de mi iglesia? Le dije, si vos cada vez que me hablas me vas a hablar para eso, haceme un favor, no me hables, le dije, yo no quiero hablar con vos. Dicho y hecho, nunca más me volvió a hablar. Mejor sigamos. ¿Qué otra situación corrompe la mente de las personas? Ser impío. Mire Jeremías 5:26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Si quiere le agregamos la palabra que acechaban como que acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para tomar hombres. Pero la Septuaginta dice que ellos pusieron trampas para destruir hombres. ¿Qué hacen los impíos entonces? Destruyen. ¿Quién es un impío, hermano? ¿Sabe quién es un impío? Un impío es aquel que tiene una doble vida, ¿verdad? Que en la iglesia parece santo de pueblo, ¿verdad? Y en la calle, hermano, saber qué parece, ¿verdad? Si es mujer, parece doña Cleotilde en la iglesia, ¿verdad? Que no enseña ni el cuello, ni los ojos del pie enseñan en la iglesia. Pero en la calle, hermano, ja. Entonces, hermano, un impío es alguien que tiene una doble vida. Ahora, ¿será bueno que los impíos lleguen a la iglesia? Pues yo digo que sí, porque ¿quién más los va a cambiar? Solamente el Señor. Pero que procuren dejar esa doble vida, ¿verdad? Que procuren dejar esa doble vida de que en la iglesia a todo santurrón, el hermano, y en el mundo desatado, ¿verdad? En la iglesia le dicen el danzador y en el mundo le dicen Chespi el bailador, ¿verdad? Pero tener esa doble vida, hermano, eso quiere decir que a la persona le han trabajado su mente y la mente ya se le está corrompiendo. Ahora miremos este otro. Ah, este es tremendo. Jeremías 6:28. Todos ellos son príncipes rebeldes, andan con engaño, son cobre y hierro, todos ellos son corruptores. Ahí es diafteiro o diafteirio, sería en plural, digo yo. El asunto es que entonces la rebeldía le corrompe la mente a las personas. Ahora, hermano, mire pues, hay problemas que son muy comunes, que aparecen muchas veces en la Biblia. Es por ejemplo cuando hablamos, cuando vamos al Antiguo Testamento y buscamos quiénes eran los enemigos de Israel, los que aparecen a cada rato son los filisteos, los amorreos. A cada rato aparecen esos cuates, a cada rato, a cada rato. ¿Por qué? Porque eran unos enemigos frecuentes que tenía Israel y había que estar luchando con ellos a cada rato, a cada rato. Lo peor es que nunca los lograron exterminar. Entonces, otro de los problemas que es frecuente en el pueblo del Señor es que hay personas que son rebeldes. ¿Y eso qué quiere decir? Que el enemigo les ha trabajado su mente y se las está corrompiendo. Y por eso es que ellos son rebeldes. No hacen caso. Se oponen a la autoridad. Entonces, hermano bendito, la rebelión es un problema serio. ¿Qué hace la rebelión entonces? Corrompe la mente de las personas. Así que yo le invito, mire pues, si usted considera que sí tiene un buen crecimiento espiritual y una buena salud espiritual para ayudar a un rebelde, pues si puede, échele la mano para que deje de ser rebelde. Pero si no tiene una buena madurez espiritual, mejor aléjese, porque lo pueden contaminar. Y eso va a afectar la conciencia, la mente, porque lo que hace la rebeldía es que corrompe, diafteiro, destruye completamente el buen funcionamiento de la mente de las personas. Aquí hay otro, mire. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Ahí la Septuaginta dice que sí, lo mismo, destruirá, aquí destruirá. Aquí dice con engaño, pero en griego, el mismo griego que utiliza la Septuaginta dice con dolo. Es tremendo. Entonces el enemigo ofrece una paz. Entonces el mundo ofrece paz, el anticristo ofrece paz, ¿verdad? Y por eso usted mira a personas, hermano, que son tremendas, que tienen estas características, ¿verdad? Que acabamos de ver, y cuando usted le pregunta, ¿y cómo estás? Ah, tengo una gran paz, dice. Pero es un rebelde y medio, ¿verdad? Por ejemplo. O es un impiazo, ¿verdad? Y él se siente en paz. ¿Por qué? ¿Qué tipo de paz? La paz que el anticristo o que el mundo da. Mire este otro. Jueces 2:19, más en muriendo el juez, ellos se volvían y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles. ¿Qué corrompe la mente de las personas? La idolatría. Este es otro de los problemas, la rebeldía y la idolatría, hermanos, son de esos problemas que son recurrentes. Ahora, hay una idolatría de bulto, ¿verdad? Pero hay otro tipo de idolatría. La idolatría más común es aquellos que idolatran a cantantes, ¿verdad? Es que va a cantar fulano, vamos. Y va a tocar no sé qué. Y ahí andan los hermanos idólatras. Detrás de los grupos, ¿verdad? Y ahí andan todos los idólatras. Entonces la idolatría es tremenda, hermano. La idolatría corrompe las mentes, hermano. Yo me quedo asustado cuando a veces miro idolatría entre algunos hermanos. Y digo yo, ¿será que siempre la tuvo? ¿O se le acaba de pegar? Digo yo. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Amén. Amén, hermanos. O como decía el apóstol Germán, ¿verdad? Que después va a haber apostolatría, ¿verdad? Porque hay algunos que hasta empiezan a calibrar con los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay idolatría. Mira este otro, Salmo 14:1. Ya tengo unos minutillos. Al músico principal, Salmo de David, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompió, hicieron obras abominables, no hay quien haga lo bueno. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué otra cosa corrompe la mente? El ateísmo, ¿verdad? Yo no sé por qué hay algunos cristianos que quieren llegarle a los ateos con los argumentos de los ateos. Si me demostras que Dios existe, entonces voy a creer. Si no tenemos necesidad de mostrarle nada a nadie. Si la Biblia no nos mandó, Dios no nos mandó a nosotros a demostrar nada. ¿A qué nos mandó? A predicar el Evangelio. A predicarte el Evangelio. Jesús vino a morir para salvarte, para comprarte, para pagar por tus pecados, para que no vayas al infierno. ¿Lo querés creer? Sí. Bueno, voy a orar por vos. ¿Lo querés creer? No. Pues no. Otro te va a evangelizar. Tal vez va a llegar otro más filudo todavía y Dios va a hacer la obra. Porque Dios le habla a la gente como ellos entienden. Es tremendo el Señor, tremendo, tremendo. Va a llegar otro, pero siempre con el Evangelio. Y porque al final de cuentas, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Quien revela que Jesús es Dios es el Espíritu Santo. Nosotros no. Si nosotros somos humanos limitados, pero Dios en su misericordia nos utiliza a cada uno de nosotros. Como incluso están en el baño de un antro, ¿verdad? A las 3 de la mañana y llega al baño todo atarantado y ahí llega el espíritu de arrepentimiento y la revelación de Dios y ahí los libera Dios. Y nunca más vuelven a llegar ahí. ¿Quién es el que los va a convencer? ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Nosotros no. ¿Qué otra situación? Mire, el Salmo 78:45 envió entre ellos una mistura o una mezcla de moscas que los comían y ranas que los destruyeron, dice la Biblia. Y las ranas en la Biblia son figura de demonios. Aquí sí estamos hablando de problemas espirituales. Del enemigo que empieza a trabajarle la mente a las personas. Sí, les empieza a trabajar la mente de las personas. Los está engañando. Pero por eso empezamos diciendo que Dios a nosotros nos ha dado protección en nuestra mente. Amén. Dios nos ha dado protección en nuestra mente. ¿Cuál es la protección? ¿Cuál es la protección que Dios nos ha dado? El escudo de la fe. El yelmo de la salvación. La Santa Cena. Leer la Biblia y la mente de Cristo. Sí, por lo menos 5 protecciones de parte de Dios tenemos nosotros. Amén. También dice la Biblia que tenemos el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Tenemos el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando llega un dardo ahí, te reprendo en el nombre de Jesús. Y vuelve a llegar el dardo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y te reprendo, y te reprendo, y te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y qué tiene que hacer el enemigo? Tiene que irse. Ah, hermano, es que yo no grito, si no es por gritar, es por el nombre de Jesús. Y se tiene que ir, se tiene que ir. Denle un aplauso al Señor. Hágame favor, dígale el que está a la par suya, dígale, usted lleva las de ganar con el Señor, dígale. Dígale, usted no está solo, hermano. Usted no está solo. Tenemos el nombre de Jesús. Y a reprenderlo, ¿verdad? Y cuando ya no podamos, digámosle, Señor, yo ya no puedo. Pelea tú contra mis enemigos. Y el Señor los va a destruir. El Señor los va a destruir. Y aquí, este es otro tipo de mente corrupta. Este, si quiere, podríamos decir que es el antilugar santísimo de la mente corrupta. Solo vamos a leerlo, dice segunda carta a Timoteo capítulo 3 y verso 1. Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nos saltamos hasta el verso 8, porque tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera también estos se oponen a la verdad. ¿Quién era Janes y Jambres? Eran dos brujos que se opusieron a Moisés. Entonces así hay gente que, digámoslo así, por espíritus de las tinieblas, porque ellos mismos se entregaron a ellos. Aquí no estamos hablando de gente que el enemigo los estorba. No, 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 no. Aquí estamos hablando de gente que se ha entregado a las tinieblas. Gente que practica la hechicería, que lee la mano, que lee las cartas, qué sé yo. Que juega la ouija, que juega Charlie, ¿verdad? Cosas así, que le abre la puerta a la hechicería. Y entonces llegan los demonios y empiezan a fastidiarlo porque abrió puerta. Entonces, que estos dos brujos se opusieron a Moisés. Entonces hay gente que se opone a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos oposición en todos lados, hermano. En todos lados. Nosotros, hermano, nosotros somos una iglesia pacífica. No le hacemos la guerra a la gente, le hacemos el bien a la gente. Como congregación incluso ayudamos a las personas con víveres, gente que tal vez no es de la iglesia. Somos gente de paz, somos gente de bien, pero el diablo levanta a sus hijos como a Janes y Jambres y se oponen a la verdad, se oponen a nosotros. ¿Y cuál es la característica de esa gente? Hombres de mente corrupta. Pero aquí ya no es diafterio, aquí es katafteiro. Y la palabra kata en griego significa para abajo. También es un intensivo, mire. Pervertir, depravar, aniquilar. Kata, un intensivo. O sea, es corrompido pero con ganas. Pero kata, solo la palabra kata significa abajo. Es tremendo. Entonces, la gente que se opone a la verdad, la gente que se opone al evangelio, tiene una mente corrupta. ¿Se ha visto que por ejemplo, el estadio Mateo Flores lo prestan cuando viene a cantar, ¿verdad? Y se llena. O viene algún cantante fulano en el estadio de no sé qué, y ahí se llena. Pero cuando nosotros como iglesia se empezaron a hacer las santas cenas en el gimnasio Teodoro, en la televisión empezaron a decir de que eso no estaba bien. En programas de deportes, atacando al evangelio, oponiéndose a la verdad. Gente de mente más que corrupta, atacando al evangelio. ¿Qué más son? Son reprobados aquí, y estos otros también, o son apóstatas o son perdidos. Reprobados en cuanto a la fe, dice la Biblia. Vamos a orar. Incluso, hermano, yo no sé si usted mira noticias o está al día de las situaciones que pasan en nuestro bendito país, hermano, pero si usted se acuerda, cuenta, hermano, hay gente que periódicamente levanta su voz en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Incluso yo vi en una red social o leí en una red social en donde una persona de una ideología roja invitaba a los mareros a matar pastores. Una persona normal no pide eso, hermano. No lo pide, menos a hacerlo público. Pero alguien que tiene su mente más que corrupta, catafteiro, sí lo hace. Y hay otro montón que aplauden ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque tienen una mente. ¿Por qué? Porque el enemigo se está apoderando de las generaciones, corrompiéndoles la mente a ellos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar. Dale gracias al Señor, hermano, porque Él protege nuestra mente. El Señor protege nuestra mente. Porque el Señor protege tu mente, protege tus pensamientos, protege tu corazón, protege tu conciencia. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Porque tú has puesto vallado en nuestra mente para protegernos. Tú has puesto vallado en nuestro corazón para protegernos. Señor, en el nombre de Jesús. Tú has derramado de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, dice la Biblia, para protegernos a cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Tú estás escribiendo tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor.